En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. El gran tema es el trabajo. A los 30 años de la aprobación del documento, la pastoral obrera de toda la Iglesia es el lema de las 30 jornadas generales de pastoral del trabajo que se han celebrado los días 23 y 24 de noviembre en el Centro Internacional Teresiano San Juanista de Ávila, reuniendo a 200 personas procedentes de 38 diócesis. Por parte de nuestra diócesis acudían Pepe Lu Iglesias, Jorge Torralbo y Maite Valdivieso, responsable de pastoral obrera de la diócesis de Bilbao.
Bueno, el motivo era las 30 jornadas de generales de pastoral del trabajo que celebramos en Ávila esos días, ¿no? El 23 y 24 de noviembre. Suelen ser esas fechas las habituales, pero este no solo porque era un número redondo, los 30, sino porque era una celebración muy especial. Era el aniversario de la aprobación por parte de la Conferencia Episcopal de 1994, el 18 de noviembre, se aprobó el documento La Pastoral Obrera de toda la Iglesia. O sea, que estábamos de cumpleaños de aniversario. Y nos parecía que era importante celebrar y sobre todo recordar, hacer memoria agradecida y ponernos en una actitud de ver qué retos tiene hoy la pastoral del trabajo y la pastoral de la Iglesia para los próximos años. En esta jornada han participado Emilce Cuda, que es del Dicasterio Pontificio para América Latina, y Alessandra Smerelli, que está es secretaria del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Y también, pues que eran dos referencias importantes para que nos ayudaran también a tener esa visión, ¿no? Entonces, aprovechando que estaba en Milce unos días antes, pues también hubo un espacio en el Instituto Pastoral que depende de la Pontificia de Salamanca y que tiene un aula en coordinación con la OAC de Guillermo Rovirosa y Tomás Malagón, pues ahí tuvo un espacio primero en el ambiente universitario y ahí estábamos un poco acompañando. Pero la verdad es que la celebración en Ávila ha sido pues una celebración que nos ha motivado mucho y tanto Emilce como Alessandra nos han ayudado mucho en la reflexión y nos han animado mucho en el trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues han sido, la verdad, hemos venido muy contentos, ¿eh? Todavía estamos, a pesar de los días, un poco retomando. Y justo la semana que viene tenemos ya un encuentro del Consejo Asesor de Pastoral del Trabajo, bueno, el equipo de trabajo que coordina y que hace un poco también de apoyo a tanto al director del departamento como al obispo responsable desde la Conferencia Episcopal, que es el obispo Diosmas Soria, Abelio Martínez, para acompañar y a eso. Entonces, tendremos que evaluar, pero sobre todo recoger conclusiones para avanzar.
30 jornadas generales de pastoral del trabajo. Por parte de la diócesis estuvo también Jorge Torralbo, también estuvo Pepe Iglesias, sí. El presente y el futuro también, una mirada hacia
atrás. Sí, en eso se encargó Fernando Díaz Abajo, que es fue consejero general de la OAC, pero también responsable del departamento del 2009 al 2015. Y bueno, pues hizo un repaso de cuál ha sido esta historia y nos marcó también algunos retos, ¿no? Hizo una lectura, ¿no? Contemplando un poco el proceso que hemos ido haciendo y señalando pues algunas cosas que son importantes en este camino, ¿no? Y cómo eso pues nos tiene que ayudar a crecer. Igual en este marco sinodal, y él lo resaltó, en el que estamos como Iglesia, la elaboración de ese documento que hemos mencionado antes fue verdaderamente un ejercicio sinodal. En una consulta, hubo un trabajo en las diócesis, en la nuestra también, estábamos recién estrenado el secretario diocesano de Pastoral Obrera entonces, que se denominaba así, y nos implicamos fuertemente, porque yo participé y lo lideraron sobre todo José Luis Longarte y Román Bilbao, que eran los responsables entonces de la Pastoral Obrera. Y fue una consulta, hubo encuentros entre los responsables pastorales, el obispo, el vicario general, recuerdo yo, una reunión, ¿no?, con María, con entonces Andoni Guerrica, Echevarría, que era vicario general, pues con organizaciones sindicales, con militantes sobre los cristianos en las parroquias, y fue eso, y eso se llegó a concretar en ese documento. Y hubo una asamblea, una primera jornada de pastoral obrera, donde también se hizo una revisión desde las aportaciones que habían hecho los obispos, que luego ya se concretó en ese documento. Entonces esa fue pues también un aporte que hizo Fernando Díaz Abajo, que fue otro de los ponentes de las jornadas. Y luego, pues tanto Alessandra Esmerelli situó un poco cuál era la realidad de la pastoral del trabajo, los retos que hoy tenemos. La verdad es que tanto Alessandra como Emilce Cuda nos transmitieron cómo la experiencia que tiene, en este caso, la Iglesia en el Estado español, es una experiencia que no se encuentra en otras realidades, en otras conferencias episcopales, ni en otras realidades a nivel de la Iglesia Universal. O sea, que es una realidad significativa, y nos animaron mucho a que compartiéramos esta experiencia. No sé, sí que es verdad que hay una atención desde otras realidades a la pastoral, a la dinámica del trabajo y al acompañamiento a las realidades del trabajo, pero no en la estructura que tenemos en nivel de la conferencia episcopal e incluso en las realidades, en muchas realidades diocesanas, ¿no? En ese sentido, pues es importante. Y sobre todo, todo apoyándose en la experiencia del magisterio, hubo un recordatorio de la Rerum Novarum desde el inicio de lo que es la doctrina social de la Iglesia, cómo esa preocupación por el trabajo ha sido transversal, que de alguna manera en el pontificado del Papa Francisco se ha revitalizado. Y nos ayudaron a tener también esa visión mundial, que es muy importante.
¿Qué retos se marcaron?
Pues sobre todo la importancia de seguir acompañando y con la mirada atenta, compasiva, samaritana, comprometida al mundo obrero del trabajo. En estas, resaltaron en esta economía que mata, en este sistema meritocrático, tecnocrático, donde las personas son descartadas. Tenemos que seguir muy atentos a esa lectura creyente de los signos de los tiempos, ¿no? Y ahí es importante el trabajo que podamos hacer de reconocimiento, de acompañamiento, de sensibilización, ¿no? Que verdaderamente ese reconocimiento, esa mirada, tener que ponernos siempre en esa actitud de escucha, de actuar, de acompañar, de seguir viendo y ser creativos en ese acompañamiento, con esa mirada desde lo local a lo global y desde la pastoral específica, que puede ser la pastoral obrera en la pastoral general. De ahí ir articulando puentes, ¿no? Eso es una palabra que salió en muchos momentos, ¿no? Que hay que seguir teniendo puentes. Y sobre todo se resaltó la centralidad del trabajo. Y la centralidad del trabajo en lo cotidiano de las personas y en la manera también de ir generando espacios de reconocimiento de derechos en un momento en el que los derechos laborales van en retroceso. Y no hay, algo que históricamente se ha ido trabajando, pues que verdaderamente podamos seguir estando defendiendo esa dignidad de la persona, ¿no? En este contexto, en el que hay mucha desilusión, mucha desesperanza, la importancia de seguir manteniendo la esperanza. Hubo varias aportaciones de presidentes y tal, pero también estuvo presente mensajes de saludo y de reconocimiento y de agradecimiento de organizaciones sociales y sindicales, que algunas pues no pudieron estar, pero bueno, pues estuvo presente Unai Sordo, y eso remarcó Unai Sordo, el reconocimiento de la Iglesia como alguien que está aportando en la defensa del trabajo decente y como aportadora de sentido, de esperanza, de compromiso en una sociedad desilusionada y donde no podemos dejar que verdaderamente las personas vean negada su dignidad, ¿no? Porque ahí es lo que nos estamos jugando. Y a la hora de ver el trabajo, en este contexto, ¿no? Pues esas conexiones, o sea, no podemos hablar del trabajo aisladamente de esta realidad, ¿no? Ahora que estamos con lo del cambio climático, no hubo también un hacer memoria, un recordar a las víctimas de la Dana. Había algunas personas de Valencia ahí que nos transmitieron pues muy de cerca. Hubo la colecta, nos sumamos a la colecta que la Iglesia pues también había puesto para esta jornada, y hubo ahí un apoyo, pero sobre todo de tener presente a las víctimas, ¿no? Como tuvimos presentes a las víctimas de la siniestralidad, y era el día 24 y tuvimos muy presente también a las víctimas de la violencia machista, ¿no?, en ese reconocimiento. Entonces, bueno, pues ahí estuvimos trabajando y sobre todo pensamos que de cara a los próximos años pues nos tenemos que poner en esa actitud, en un ver cuáles son las líneas, y ahí recogimos muchas conclusiones, ¿no?, y en esta próxima semana ya lo podremos poner un poquito más en limpio. Tenemos que ir generando, como el documento ha sido un gran aliciente, también es verdad que vimos las dificultades que hay, pero sobre todo con esperanza y con ganas de trabajar. Y la verdad es que el ambiente daba para eso, que estuvimos ahí 200 personas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El 8 de diciembre se celebrará el Día del Seminario y, como adelanto a esta fecha, seminaristas y formadores del seminario han llevado a cabo una campaña para animar a rezar en familia con y por el seminario y las vocaciones. Un año más han puesto en marcha una iniciativa para el tiempo de Adviento, para rezar en familia. Ignacio Fernández, rector del Seminario Diocesano de Bilbao, y Pacho Ateca, seminarista en segunda fase de formación, en la fase configuradora, hacen referencia a la tarea en el seminario, al proceso de formación y al día del seminario, el 8 de diciembre.
Pues después de idas y venidas y de tres ordenaciones, como he dicho antes, de Marco, de Juan y de Gorka, pues quedaban dos en el seminario, Gaisca y Pacho, que le tenemos aquí. Y este año pues ha habido una incorporación, se ha incorporado Roberto Carlos, un día de esto lo traeremos aquí también, para conocerle por este medio. Y luego también tenemos en el seminario, está viviendo, bueno, pues otro joven, de 40 años, bueno, que ahí en una residencia vocacional, bueno, pues con la idea también de quedarse en el seminario. Es decir, oficialmente tenemos tres seminaristas en Bilbao, en Vizcaya, y hay un cuarto que está viviendo con nosotros.
Pacho Ateca, ¿en qué fase de formación está?
Yo estoy terminando ya la fase configuradora, que sería lo que antiguamente sería la segunda fase, que es la fase de estudios teológicos.
¿Y cómo van los estudios?
Bueno, poco a poco. No hay prisa tampoco.
Va muy bien.
Disfrutando todo lo que se puede de una etapa de estudios. La verdad es que es una oportunidad increíble el estudiar teología, sobre todo en la Universidad de Deusto. Y pues muy contento porque... Parece que no, pero aporta mucho para la vida. Sobre todo luego, de cara a realizar la oración personal, todo el tema bíblico te abre muchísimo los ojos a la hora de entender los textos, de llevarlos a tu vida, luego de trabajarlos ya de cara a la parroquia, a la pastoral, y luego también de conocer un poco esto que creemos. O sea, ¿qué es lo que creemos? Porque muchas veces pues se queda en algo superficial, ¿no? Se queda en algo de sí creo, pero tampoco sé hasta dónde llega lo que yo creo. Entonces también todas las formaciones de cristología, de historia de la iglesia, historia de la teología, pueden parecer bastante aburridas porque son bastante monótonas, pero al final acabas conociendo más qué es esto que creemos, por qué creemos, afianza tu fe, ¿no? Te abre también el corazón a Dios, a su amor. No, está bastante bien.
Sí, así es. El seminario, evidentemente, una parte muy importante, un peso muy importante, ocupa lo que es la facultad de la teología, pues es la etapa más disciplinar. Pero luego tenemos la etapa discipular, que es el seminario, que es un poco que tiene que ver con la convivencia, que tiene que ver con la formación y que tiene que ver con la pastoral, ¿no? Es otra de las patas importantes en la formación de un candidato que está en el seminario. El objetivo no es solamente que sea teólogo o aprendiz a teólogo, sino que sea sacerdote, que sea cura, presbítero, y para eso, bueno, pues también la convivencia en la propia casa, la pastoral, que siga ahí a Recalde, que ya este es el tercer año.
Sí, tercer año. Llevo tres cursos, sí.
Y entonces, bueno, pues ahí, pues es lo que uno estudia en la Facultad de Teología, bueno, pues lo va asimilando y luego, pues también, bueno, pues lo va viviendo pues en la pastoral, ¿no? Pues hay que hacer ahí una adecuación entre el estudio, la formación, la pastoral, la familia, bueno, unas cuantas cosas y...
Y luego, esto también de cara a los estudios y uniéndolo a la pastoral, a mí me está sirviendo mucho. Yo estoy en un grupo scout y la verdad, a la hora de preparar todo lo que viene siendo el tema de otoichas, el llegar también a la chavalería, pues transmitirles esto que vivimos, esto que sentimos, lo que es la fe, quién es Jesús... La verdad, se hace desde otro punto de vista. Se hace también desde un conocimiento que tú quieres transmitir. O sea, no solo transmites lo que sabes, que eso les gusta muchísimo porque también aprenden cosas que ellos no sabían, sino que la emoción que tú vives, esa fe, también hace muchísimo. El otro día, hace un par de semanas, estuvimos en Orduña de la salida del primer trimestre y una de las cosas que se valoró bien fue la autoicha, ¿no? La capacidad que tenemos los seminaristas muchas veces de transmitir eso que vivimos, que la verdad es por lo que se ha vivido estos años en el seminario, por lo que he podido vivir, pues al final, quieras que no, eso que vives, eso que sientes, cómo vas configurando tu corazón a Cristo, pues al final, esa capacidad de transmitir, pues me parece muy importante, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que la experiencia de Dios es bastante pues floja y la fe se está convirtiendo en algo más racional que verdaderamente una creencia. Entonces, me parece muy importante el poder transmitir esto a la gente.
Sí, totalmente. Es decir, es conocer, creer, rezar, celebrar y vivir, ¿no? Y viviendo esa coherencia y esa unidad de vida, ¿no? No solamente hablamos desde la teoría, que puede estar muy bien, sino que hablamos desde el corazón, desde lo que uno está viviendo. Y eso es verdad que la gente pues lo percibe enseguida, ¿no? En cuanto a alguien, oye, este se cree lo que dice, se cree lo que celebra, se cree lo que vive, bueno, pues hay una coherencia y una unidad de vida, ¿no? Al final eso es importante y también por eso, como digo, pues el seminario pues es ese lugar donde sí, hay un tiempo, bueno, largo o corto, depende. Si preguntamos a un joven dirá que 5 o 6 años que es muchísimo tiempo, ¿no? Pero si preguntas a una persona, bueno, de edad más avanzada dirá, bueno, es que 5 o 6 años no es nada en la vida, ¿no? Pero bueno, pasan enseguida, ¿no? Pasa el tiempo rápido. Pero sí es verdad que quiere ser un tiempo donde uno se tiene que ir asentando, porque luego es verdad que una vez que lo ordenan a uno, después de los 6, 7 años, pues tiene pues toda la vida por delante y tiene que ir bien con la mochila, sabiendo que uno cuando sale de seminario no sale ya 100% formado. La formación permanente es clave y fundamental. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir formándonos, tenemos que seguir rezando, para eso los ejercicios espirituales, para eso el delegado del clero pues nos ayuda también a que sigamos viviendo y manteniendo nuestra vida interior.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El pasado miércoles 4 de diciembre se entregaban los premios Gasterrolen Model 2024, la distinción anual que concede la ikastola bilbaína Begoña Aspi como reconocimiento al compromiso social y a los valores profesionales. Mercat Bernaola, director de Begoña Aspi ikastola.
Así es, yo creo que a día de hoy eso está un poco difuso, ¿no? ¿Cuáles son los modelos a seguir? ¿Cuáles son los valores que queremos inculcar a nuestros jóvenes de cara al futuro, con tanto internet, con tanto influencer, con tanta persona generando contenido, bueno, de dudosa calidad, con un nivel dudoso de conocimiento, de aportación social? Creo que una de las labores más importantes a nivel educativo es también mostrar perfiles al alumnado, que yo creo que son verdaderamente potentes para la adquisición de valores de cara al futuro, ¿no? Y es un reto, yo creo, que a nivel social ahora mismo tenemos todos y todas.
¿Hay una idea clara de por dónde se debe ir? ¿Qué modelos deben ser?
Yo creo que hay valores universales muy consolidados, como es el compromiso, como es el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo, pero sobre todo el compromiso con uno mismo y con los valores y con la comunidad, ¿no? El comprometerte en todo lo que haces. Y creo que además son valores universales. Y esos valores se ven reflejados en ciertas personas que huyen de un egoísmo, de un personalismo y tienen un compromiso muy fuerte por el nosotros, por el colectivo. Yo creo que sí, que hay una serie de valores fuertes, universales, que hay que potenciar.
De todas formas, presentes están y están en los centros educativos, están en Begoña Aspi ikastola, pero en esta necesaria adaptación a los nuevos tiempos no se sabe muy bien por dónde van a ir estos nuevos tiempos. Todo esto va demasiado rápido, tal vez.
Sí, yo creo, creo que la sociedad, y es así, la sociedad en su conjunto está cambiando y nos tenemos que adaptar, ¿no? Pero siempre hay un sustrato básico como sociedad que es la parte de donde venimos, ¿no? El dicho en euskera de non di gatos, está, eta ser gara es, de lo que fuimos a lo que somos ahora, hay un sustrato básico. Yo creo que en la sociedad vasca tenemos identificados una serie de valores que yo entiendo son muy fuertes y que creo que, que se los tenemos que transmitir a las generaciones futuras dentro de ese ámbito cambiante, globalizado, intercultural.
Este aspecto es también muy interesante porque es en un ambiente globalizado.
Sí, sí, está claro. Sí, sí, sí. Que cada vez tenemos mucha más influencia, más cercanía, más inmediatez con lo que sucede en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y además, no solo lo que sucede y cómo nos afecta. Ayer un movimiento en Seúl, en Corea del Sur, ya nos podía llegar hasta afectar, ¿no? A los países de Occidente. Entonces, está claro que estamos en un mundo total y absolutamente interconectado. Pero creo que hay que buscar referentes claros y sólidos para que hagamos una interpretación, yo creo que correcta, positiva, de la realidad con la que vivimos.
Y ahí intervienen la familia, intervienen los centros educativos también.
Está claro que el primer entorno más fuerte es el entorno social familiar de cada alumno y de cada alumna, ¿no? Y después está el centro educativo, que dentro de su plan educativo, además del formativo, está reforzar una serie de valores que por eso las familias han elegido el centro educativo que han elegido, en nuestro caso, que han elegido Begoña Aspe y Castola. Y yo creo que estamos en una situación, podríamos denominar de peligrosa, donde demasiada gente tiene voz para decir cualquier cosa y hay unos altavoces muy potentes que hacen que cualquier cosa se oiga y ya a veces es difícil discernir, ¿no? Además, ahora tan de moda y tanto debate que hay a nivel social con todas las noticias falsas, ¿no? Todo lo que afecta al nivel económico, político, cultural, social. Bueno, yo creo que los centros educativos tenemos ahí un reto importante.
Los bulos que están ahora también en el centro del debate. Sí. Las redes sociales son positivas, tienen su parte de mal uso. Las redes sociales, ahí es donde está el problema.
Yo creo que las redes sociales ni son positivas ni son negativas, ellos son neutras. El tema es cómo se utilizan, ¿no? Son fuentes de información, son fuentes de relación, de comunicación, de acercamiento, de dar a conocer. El problema es cuando se usan mal. Creo que al alumnado también, entre todos, entorno social, familiar, educativo, les tenemos que educar en el uso correcto y en el uso ético de esas redes sociales. El problema es cuando no se utiliza de una manera correcta ni ética y todos son bulos, todos son mentiras, que encima, digamos, que empañan y difuminan la realidad, ¿no? Y ayudar a que el alumnado tenga criterios para identificarlo, para limpiar todo eso, para tener un pensamiento crítico, pues es labor también ahora mismo de los centros educativos.
Y ahora también está en el debate la posibilidad de prohibición de los móviles en los centros educativos.
Bien, bueno, pues es un debate. Estamos en lo mismo. Es una herramienta que está ahí y que creo que lo que tenemos que hacer es buscar el punto de equilibrio social y después educar en el buen uso. Pero en el buen uso, porque estamos hablando de menores, también tendremos que hablar de mayores y del uso que se hace, pero esas herramientas van a estar ahí. El tema es que vamos a tener que darnos códigos éticos para un uso correcto y después vamos a tener que buscar el equilibrio para a partir de qué edad entendemos que debe de ser una herramienta diaria, ¿no?
Volviendo a los premios en Gazte Role Model 2024, ya has comentado Mercat, que son el empresario Aitor Alapont y la triatleta paralímpica vizcaína Raquel Mateo, que van a ser además, como también apuntabas, experiencia para el alumnado.
Sí, sí, el compromiso de este premio es que los que lo reciben adquieren el compromiso de venir a hablar con el alumnado y contarle su experiencia de vida, pero sobre todo en qué valores se ha basado esa experiencia de vida, por qué han llegado hasta donde han llegado y sobre qué valores han soportado ese recorrido, ¿no? Y creo que son un referente interesante y un buen contraste respecto a otras personas que están en la realidad, en la actualidad, y para poder ver otros modelos.
Y situados en Begoñaspi y Cástola, terminamos hoy El Espejo. Gracias por la atención prestada y hasta el próximo viernes. Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.